Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El lunes nos trae dos nombres propios, Vicente y Raúl, dos empresarios que han aparcado sus negocios para volcarse en ayudar a la población civil de Ucrania. Enseguida lo vamos a saludar. Muy buenas tardes. Es lunes 7 de marzo. Mi nombre es Mónica García. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Antes de hablar con ellos, con Vicente y con Raúl, con dos perfiles distintos, antes Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Vamos con la última hora del estado de salud de ese niño que ayer caía desde un tejado en el Palo.
Pues sí, este pequeño continúa ingresado grave en el materno. Este niño de 12 años cayó desde el tejado de una nave en La Pelusa, en la barriada del Palo. El menor permanece en la UCI de pediatría a la espera de evolución, un suceso que está investigando la Policía Nacional, que se produjo a última hora de la tarde de ayer en una nave de la calle Algarrobo.
Pues estaremos pendientes al estado de salud de este niño. Por lo demás, a raíz de la guerra en Ucrania, siguen llegando historias de solidaridad. Nos marchamos, Carmen, hasta Cracovia.
Concretamente hasta un punto situado a 230 kilómetros de la frontera con Ucrania. Ahora allí la temperatura es de 3 grados bajo cero y en ese lugar se encuentra Vicente, un malagueño que hace unos días fletó un autobús destino a Málaga con casi medio centenar de refugiados que huyen de la guerra y que van a llegar a nuestra ciudad en las próximas horas.
Vicente Jiménez y Fergán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vicente, ¿tú dónde te encuentras exactamente? Porque no viajas en el autobús, ¿no?
No, yo no estoy en el autobús salió antes de ayer. Yo me he quedado aquí en Cracovia para ayudar a las familias que no pude subir hasta el autobús, puesto que había más petición que plaza. Así que me he quedado aquí para intentar ayudar a estas familias a que puedan esperar que venga otro autobús y ayudarlas también económicamente, para que puedan por lo menos dormir en un sitio calentito.
Vicente, tienes un hijo ucraniano, por eso guardas una estrecha relación con ese país. Llegaste allí con la idea de recoger a una familia de amigos y has acabado fletando ese autobús con casi 50 personas, 47 personas que huyen de la guerra. ¿Por qué ese cambio de planes? O sea, ¿qué has visto ahí que te ha hecho embarcarte en esta misión?
Bueno, pues estando en Málaga, viendo lo que estaba pasando, un día, dos días, viendo el televisor, no podía quedarme tranquilo, quieto, así que cogí el coche, me vine para acá corriendo, tardé 36 horas, recogí a mis amigos en la frontera, pudieron llegar a Trancas y Barrancas, una familia completa, y los llevé a Varsovia. Y después de Varsovia, pues dijo, bueno, pues ya me voy. Pero por el camino me dije, después de todo lo que he visto, que no puedo irme, así que di media vuelta y me vine sobre el terreno, y entonces pues he intentado organizar a través de redes sociales para afectar un autobús, para llevarme por lo menos a un grupo en autobús para Málaga. Y bueno, el autobús salió antes de ayer. Y están ahora mismo, creo que ya han entrado en España, a través de la frontera de Junqueras, en Barcelona.
Vicente, estamos hablando de personas desesperadas a las que se les ofrece escapar de la guerra y venir a Málaga. ¿Cómo se está controlando ese flujo de personas? ¿Hay algún tipo de coordinación con las administraciones?
Bueno, no sé qué decirte. Aquí eso, el terreno en la zona es un caos total. Es cierto de que hay muchas ONGs, hay varios campos de refugiados que lo están acogiendo, pero claro, las familias llegan desesperadas, sin saber eso a dónde ir. Las autoridades polacas ya no dejan pasar hasta la frontera, entonces han habilitado varios campos de refugiados a lo largo de la frontera. Y bueno, la gente está intentando llegar allí como puede. Entonces se llegan a la frontera y a través de autobuses los llevan a diferentes campos de refugiados. Y de allí pues ya intentan o bien que alguien los recoja o bien llegar por sus propios medios a cualquier destino y en este caso a Cracovia. Así que a través de redes sociales puse un anuncio y esto ha sido como la pólvora, se ha difundido. Uno se lo ha pasado a otro y a otro y a otro y son cientos de mensajes de personas solicitando una plaza en el autobús. Pero de momento solamente voy a fletar un autobús. Y quería fletar un segundo autobús, pero desde Málaga me dijeron de que están creando una plataforma que se llama, creo que es Plataforma Ucrania, Málaga, Ucrania, para organizarlo todo desde Málaga. Así que bueno, aquí esperando eso, que me indiquen cuándo vienen para acá más autobuses, para ayudarles desde el punto de vista de logística, ¿no? Porque si bien es cierto que este autobús ha causado, digamos, ha sido, digamos, el motor, digamos, de concienciar tanto a estos públicos como a estos privados, y claro, hay muchísima ayuda, muchos empresarios, me han llamado empresarios de que tienen estos autobuses, 20, 30 autobuses, camiones de repente de comida, pero hay que canalizar, hay que crear una logística. No se trata únicamente de enviar a ciegas a esos autobuses.
Vicente,
es una logística.
Ese primer autobús ya está entrando en España. Ahora las personas que van allí, esa casi medio centenar de personas, ¿dónde se van a alojar? ¿Quién se va a hacer cargo de ellas?
Se va a hacer cargo de ellas el Ayuntamiento de Málaga, conjuntamente con la Diputación de Málaga.
Estamos hablando con Vicente Jiménez. Vicente, tú sigues ahí en Cracovia con la intención de seguir fletando autobuses. ¿Hasta cuándo vas, y ayudar en esa logística en lo que puedas? ¿Hasta cuándo vas a permanecer cerca de la frontera con Ucrania?
Pues el tiempo que haga falta. Mi intención era quedarme aquí un par de días más, pero en vista de las circunstancias y en vista de que creo que puedo ser útil aquí, voy a esperar el tiempo que haga falta para ayudar a crear esa logística aquí in situ en Polonia. Así que espero que vayan llegando pronto autobuses.
Aquí en Málaga, Vicente Jiménez, ¿a qué se dedica?
Yo soy empresario de la construcción y también soy el dueño de diferentes comercios. También me dedico al comercio de antigüedades y también a negocios de hostelería.
Bueno, pues Vicente Jiménez, este empresario malagueño que ahora mismo tiene a un lado aparcados sus negocios y ha ido hasta donde él cree que es más necesario que nunca, hasta Cracovia. Vicente Jiménez, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esa iniciativa, por ese espíritu solidario. Gracias.
Hasta pronto. Adiós, adiós, adiós.
Bueno, esta es la historia de Vicente. Hay otra historia, otro nombre propio, lo destacábamos al arranque del programa. Otro empresario, Raúl.
Raúl, él, desde allí este malagueño, ha organizado un dispositivo para llevar ayuda a Ucrania. Raúl hace unos años que cambió la Costa del Sol por Polonia. Se fue por trabajo para trabajar con una empresa constructora malagueña y allí se quedó por amor. Se casó y formó su familia, allí muy cerca del punto neurálgico del conflicto. Ahora se ha movilizado una gran recogida para Ucrania desde aquí, desde Málaga. El objetivo es desde Málaga cargar un camión con capacidad de 22 toneladas para ayudar a los afectados por la guerra.
Raúl Martín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Raúl, ¿qué te lleva a movilizarte, a ponerte al frente de esta acción humanitaria?
Bueno, pues somos un grupo de familias formado por familiares y amigos que tenemos capacidad organizativa y podemos somos conscientes de que podemos hacer muchas cosas. Y, sinceramente, lo que hacemos aquí lo hacemos por un objetivo claro, por ganar la guerra. Es decir, yo creo que la mejor manera que tiene un soldado para combatir es sabiendo que su familia está a salvo. Y eso es lo que estamos haciendo.
Porque tú, en la empresa en la que trabajas en Polonia, nos contabas fuera de micro que incluso los trabajadores habían ido a decir, oye, que os dejo a mi familia a cargo, que estéis pendiente de mi mujer, de mis hijos, porque yo me cruzo y me voy a Ucrania porque soy ucraniano, ¿no?
Exacto. A nosotros nos han pasado unos 20 casos así, pero hay empresas mucho más grandes que incluso, vamos, yo conozco a grupos que han mandado a 150.000 ucranianos de vuelta para ayudar, para luchar y para unirse a la guerrilla.
Bueno, ¿vais o queréis cargar un enorme camión con material para los afectados por esta guerra, esta invasión? ¿Qué necesitáis a día de hoy? ¿Cómo podemos ayudar desde aquí de Málaga? ¿Cómo tenemos que hacerlo?
A ver, la verdad que la respuesta ha sido muy positiva, sobre todo con la colaboración de la Asociación de Maidan, que están haciendo un trabajo impresionante. Y no solo han salido ya tres camiones, sino van varias furgonetas ahora mismo de camino. O sea que ese objetivo ya se ha logrado, ¿vale? Ahora estamos buscando otro tipo de... Queremos llenar más camiones. Tened en cuenta que ahora mismo la crisis humanitaria que hay aquí en Polonia es enorme. Hacen falta medicinas para meterla en Ucrania, sobre todo. Pero aquí en Polonia empiezan a hacer falta comidas para bebés, carritos para bebés, sábanas, colchones, mantas, todo tipo de artículos de higiene para acoger a familias. Es ahora mismo lo que estamos organizando, otro camión, otros camiones. Y por otro lado, lo que estamos ahora intentando facilitar también que muchas familias, lo mismo que el señor que ha entrado antes ha comentado, pues que muchas familias que tienen alojamiento en España, familias ucranianas, porque otros ucranianos viven allí, puede intentar llevarlos. Entonces ahora la siguiente campaña que estamos haciendo, después de que ayer ya saliera, digamos, toda la el primer camión repleto, más los que Maidan puso, pues lo que estamos haciendo ahora es intentar buscar autobuses para traernos a familia a la Costa del Sol.
Raúl, en todo lo que tiene que ver con ese material, la ayuda que se va a llevar hasta Ucrania, ¿cómo está siendo la logística? Porque aquí en Málaga se reúne ese material, ¿y cómo es el proceso hasta llegar a la zona de conflicto? Que imagino que es un proceso nada sencillo.
Bueno, no te creas, ¿eh? O sea, tenemos los corredores y la infraestructura para hacerlo. Yo, vamos, mi conocimiento de la frontera y todos los medios que estamos mandando allí es que la frontera con Polonia sigue abierta. Está abierta porque estamos recibiendo a gente, es decir, yo estoy trayendo familias que estamos acogiendo en casas nuestras particulares y en inmuebles que tenemos en la empresa. Se está tardando de 2 a 3 días en salir, pero para entrar ahí conocemos cómo se puede entrar de manera rápida. Hay un par de ciudades en las que no tienen ni que hacer colas porque hay puntos de la Cruz Roja directamente a la entrada en Ucrania y se puede distribuir. Lo que pasa que, bueno, a ver, no quiero dar detalles de la ruta. No creo yo que yo sea más inteligente que los servicios secretos rusos, pero mejor no doy los detalles, ¿vale? Pero está todo bastante organizado. No, yo estoy seguro de que la ayuda está llegando.
Para llenar esos camiones de material, de ayuda para los ucranianos, todos podemos poner nuestro grano de arena. ¿Dónde deben dirigirse los malagueños que quieran aportar su ayuda? ¿Cuáles son esos puntos de esta gran recogida para Ucrania?
Ahora mismo tenemos 2 puntos en el centro, que nos está dando apoyo la Cofradía de la Paloma y de Mena, a los cuales agradecemos enormemente. Más cómodo, pero más lejos, puede ser el punto de Maidan, el del Camino de la Huerta de Santa Cruz, en el polígono Santa Teresa, porque ahí puedes dejar el coche, descargarlo, incluso hay un montón de gente descargando. Esos son los 3 puntos que ahora mismo estamos recogiendo.
Estamos hablando con Raúl Martín Navarrete. Raúl, ¿hasta cuándo, decías, esto es la primera campaña, vamos a seguir, queremos traer a gente hasta aquí, hasta la Costa del Sol? ¿Hasta cuándo vais a estar implicados en esto? ¿Hasta cuándo se aparca un poco la vida de un empresario malagueño, en este caso en Polonia, por este conflicto?
Pues hasta que la guerra dure, ¿no? Yo lo que no voy a hacer es quedarme en mi casa preguntando si Putin va a hacer esto o va a hacer lo otro. Yo lo que voy a hacer es decir, ¿y qué puedo hacer yo para evitarlo? ¿Y qué puedo hacer yo para combatirlo?
Pues esa reflexión la dejamos aquí para que también, no sé, se la planteen a lo mejor los oyentes. Esa gran recogida para Ucrania desde Málaga, con puntos de recogida en la Cofradía de la Paloma, en la Congregación de Mena, en el Centro Logístico también de Mascom, en fin. Raúl Martín Navarrete.
Mónica, solo déjame añadir, toda la información está disponible en Málaga Ayuda a Ucrania en Facebook, ¿vale? Porque la gente ahí lo va a leer más tranquilamente todo lo que estamos publicando al día a día, todo lo que se necesita, ¿vale? Málaga Ayuda a Ucrania.
Pues ahí, ¿vale?, queda dicho. Raúl, gracias por atendernos. Gracias. Ánimo, suerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo y gracias a todos.
Gracias. Bueno, Carmen, más cosas. Cosas que, en este caso, historias que han protagonizado malagueños, pero con un asunto muy lejano, desgraciadamente, pero lejano, de momento, eso parece. En todo caso, aquí en Málaga, ¿qué es lo que está pasando?
Pues una visita real, tal cual decimos. Hoy comienza en Málaga el Tour Talento, es un movimiento por y para el futuro de los jóvenes que organiza la Fundación Princesa de Girona. Se han organizado más de 100 conferencias, también talleres para eso, para potenciar el talento de los jóvenes, y es un evento al que acuden, están ya allí los Reyes de España, don Felipe y doña Leticia.
Siguiendo esa visita de los Reyes está nuestro compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Oye, Pedro, vamos a explicar a los oyentes qué es el Tour Talento y por qué se celebra aquí en Málaga.
Pues mira, lo ha dicho muy bien Carmen Cerván, está organizado por la Fundación Princesa de Girona, es la primera vez que se pone en marcha una actividad de este tipo y una empresa que se llama Tribu. Realmente más que empresa es, ellos lo llaman un ecosistema, podríamos decir que es una especie de entidad que se dedica a conectar organizaciones empresariales y personas, sobre todo jóvenes, que tengan o quieran aportar ideas a un nuevo futuro, digamos, al mundo empresarial. El objetivo de todo esto es generar, dicen, una especie de comunidad de oportunidades que conecten, que se activen, que haya talleres, que potencien el talento joven de nuestro país. ¿Por qué se celebra aquí en Málaga? Pues Málaga ha sido elegida precisamente como primera parada de ese tour del talento porque dicen que tiene desde hace muchos años una intensa actividad desarrollada en el ámbito de las startups y las nuevas tecnologías. De hecho, el 50% de las exportaciones producidas al sector TIC andaluz se hace precisamente desde Málaga y por eso se quiere desarrollar o se quiere empezar ese tour aquí en la capital de la Costa del Sol.
Oye, Pedro, la llegada de los Reyes estaba prevista a las 11:30 para hacer un recorrido por la térmica. ¿Eso ya ha sido? ¿Cómo ha sido ese recorrido? Leticia ha estado simpática, el rey ha estado atento con los medios, ¿os ha dicho algo?
Bueno, no ha dicho nada porque de hecho no van a hablar los reyes, ni don Felipe ni doña Leticia, ni al principio cuando han llegado los talleres, eso sí, han estado charlando con los chavales que estaban en esos talleres, pero no van a hablar en el acto que se supone iba a empezar a menos cuarto, a la una menos cuarto, pero que ya va con un poquito de retraso. Eso sí, como tú dices, lo que han hecho ha sido visitar algunas de esas actividades y talleres que sobre todo en el espacio de la térmica ya se están desarrollando desde hoy y se van a seguir prolongando hasta el próximo día 10. Nosotros estamos en una sala de prensa aledaña a la térmica, justamente cerca del auditorio Edgar de Neville, no en el mismo auditorio, pero desde aquí vamos a seguir la intervención de los distintos participantes en el acto que, como digo, iba a empezar a la una menos cuarto y que ya lleva unos minutos de retraso.
Claro, porque los actos de esta jornada inaugural de Tour Talento continúan. Está previsto que en la sede de la Diputación Provincial, en el auditorio Edgar de Neville, sea donde se celebre el acto protocolario ya 100% con el discurso, suponemos, del rey o de la reina.
Efectivamente, de hecho va a haber más de 100 actividades a lo largo de estos 4 días aquí en Málaga. El auditorio Edgar Neville va a ser uno de los lugares principales donde se van a desarrollar esas actividades, pero también va a haber algunos otros tipos de actividades, por ejemplo, en el polo de contenidos digital, en la térmica, en la propia térmica, en el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana o en el auditorio del Tabacalera. También va a haber algunas actividades más puntuales, podríamos decir de alguna manera, en el Hospital Noble, en la Caja Blanca de Málaga o en el castillo de Gibralfaro. Y la importancia que tiene Málaga en esto no es solamente, como te comentaba yo, los motivos por los que se ha elegido la ciudad de Málaga para iniciar este Tour del Talento, sino que de hecho esto empieza hoy pero se va a desarrollar a lo largo de 5 capitales. Pues fíjate, en Málaga sí, se van a desarrollar las actividades durante 4 días y sin embargo las siguientes, que serán Guadalajara a final de marzo, Logroño, Palma o la propia Girona, solamente van a tener 2 días de actividades frente a los 4 que va a tener Málaga. De ahí la importancia de la capital de la Costa del Sol en esta nueva propuesta.
Gracias, Pedro. Si te parece, volveremos contigo a lo largo del programa a ver si podemos escuchar algún discursito oficial. Gracias, Pedro. Por lo demás, Carmen, en Página de Sucesos, la Guardia Civil ha desarticulado en Mijas una organización. ¿A qué se dedicaba?
Pues traficaba con drogas, usaban los trasteros de una urbanización para almacenar marihuana a la espera de su distribución. Una persona ha sido detenida, hay otras 3 que además están siendo investigadas, aunque no han llegado a ser arrestadas. Los agentes se percataron de que varias personas estaban realizando movimientos extraños en esos trasteros. Al hacer el registro, encontraron 6,5 kilos de marihuana envasada al vacío en uno de ellos. Durante la investigación, la Guardia Civil comprobó que los trasteros pertenecían a una promotora que estaba en concurso de acreedores. Situación que aprovechaba este grupo criminal para que, en el caso de que se interviniera la droga, pues fuera más difícil de localizar a sus responsables. En total, 300 kilos de cogollos de marihuana intervenidos en esta operación, como decimos, de la Guardia Civil. Y hay que hablar de la pandemia. ¿Cómo han ido las últimas 72 horas? Pues han dejado en Málaga 3 fallecidos por coronavirus y 1.433 contagios. Además, en estos 3 días ha subido la tasa de incidencia, sube 14 puntos en la provincia, hasta los 361 contagios por cada 100.000 habitantes. A pesar de ese repunte, la incidencia, hay que decir que ha caído prácticamente a la mitad respecto a la que teníamos hace un mes. Pero a pesar de eso, Málaga es hoy la provincia andaluza con mayor incidencia. Llevábamos ya varias semanas como segunda, tercera provincia en incidencia y hoy estamos en el puesto número uno de ese ranking en las tasas de incidencia en toda la región de la comunidad autónoma andaluza. Por cierto, hay 14 municipios de la provincia que no han registrado casos de COVID en las últimas dos semanas. Son 14 pequeños pueblos. Los más grandes de la lista son Arenas y Alozaina, con 1.200 y 2.000 vecinos respectivamente. Y otro dato, que es en este caso de la página económica, más allá de la pandemia, el dato del día, que es el de las ejecuciones hipotecarias. Es decir, el procedimiento que pone en marcha el acreedor hipotecario una vivienda, que suele ser el banco, para quedarse con la casa si el deudor, el hipotecado, no cumple con su obligación de ir pagando las cuotas. Pues bien, en 2021 se iniciaron en Málaga casi 700 procedimientos de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas. Son 200 procedimientos más que el año anterior, una cifra que también está por encima de la de 2019, año prepandemia. Así que eso quiere decir que en 2021 hemos vuelto a datos del año 18, según el Instituto Nacional de Estadística.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana, cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. A lo mejor lo haces a través del 97.1 de FM, lo puedes hacer a través del 882 de onda media, de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil. Es gratuita, súper intuitiva, te va a encantar. Descárgatela, la app de COPE en tu móvil. Y por supuesto, nos puedes seguir a través de nuestra página web. Mira qué fácil, cope.es/Málaga. Bueno, arrancamos la semana, siempre nos gusta asomarnos a la ventana, mirar hasta a lo lejos. Bueno, nuestro hombre del tiempo es capaz de ver, tiene visión meteorológica hasta el fin de semana. Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a ser esta semana en lo meteorológico?
Bueno, pues parece que va a arrancar con cierta inestabilidad. En principio, para hoy lunes se espera durante la tarde que se produzcan algunos chubascos dispersos, ¿no?, en la provincia, con mayor probabilidad en el interior. Y mañana lo que nos va a pasar de oeste a este va a ser un frente, poco activo, pero que va a dejar precipitaciones en general en casi toda la provincia. No muy importantes, pero sí que será algo lo que caiga prácticamente en todas las zonas, aunque ya por la tarde se abrirán ya bastantes claros. Y luego habrá un impasse a mitad de semana, ¿no?, en el que el tiempo será más o menos estable, y ya de cara al fin de semana, sábado o domingo, especialmente este último día, se prevé como escenario más probable el descuelgue también de una baja que puede dejar precipitaciones de cierta intensidad en la provincia.
Jesús, bueno, el dibujo que nos has hecho es fantástico, absolutamente claro. Cuando dices el domingo, sábado y domingo, especialmente domingo, sí, llegará una baja, entendemos que es un término vuestro que utilizáis los hombres del tiempo. Exactamente, ¿de qué agua estamos hablando? Ya sabes que estamos muy atentos a que pueda llover en marzo. ¿Una cantidad razonable?
Sí, en principio vamos a ver cómo sigue la evolución en las próximas pasadas de los modelos, pero el escenario más probable ahora mismo es que de cara al final de la semana se descuelgue una baja con una borrasca también en superficie, con vientos de levante, con inestabilidad en toda la parte sur de la península, y entonces se pueda prolongar también a los siguientes días de la próxima semana y provocar pues precipitaciones de cierta intensidad, incluso que podrían ir acompañadas de tormenta. Pero eso es un escenario que ahora mismo manejamos, no quiere decir que vaya a ocurrir con total seguridad.
Claro, porque el hombre del tiempo, cuando habla de los modelos que manejamos, para que los oyentes lo entiendan, esos modelos, ¿cuál es la fiabilidad a una semana? O, por ejemplo, pues si yo, no sé, Jesús Riesgo dice, yo me atrevo a apostarme 50 euros por el tiempo de esta tarde o por el tiempo que te he dicho que vamos a tener mañana martes, pero no más allá del miércoles, o sí o no, ¿cuál es la fiabilidad?
Exacto, la fiabilidad es alta en los primeros 3-4 días, es muy alta, más allá del 90%, luego va decayendo y en torno a 7 días, aunque la fiabilidad todavía es ciertamente importante, lo que no podemos precisar es exactamente lo que va a ocurrir a nivel de una localidad. O sea, podemos estar hablando que es bastante alta la probabilidad de que se produzcan chubascos, por decirlo así, por ejemplo, en Andalucía, pero es muy difícil concretar en qué zona se van a producir con mayor intensidad. Entonces sí que podemos hablar de que entraríamos a finales de semana en un episodio de inestabilidad con chubascos que pueden ser localmente intensos, pero sin poder precisar exactamente la zona que va a ser afectada con mayor intensidad.
O sea que Jesús, los 50 euros no se los apuesta para hablar del tiempo del sábado y el domingo, se los apuesta en todo caso para la previsión de hoy, de mañana, del miércoles. Hoy leía a un compañero, mi compañero Ignacio Olillo, decía, hay modelos americanos y europeos que determinan que en marzo va a ser un mes lluvioso, que pueden caer, no sé, hasta 50 litros por metro cuadrado de lluvia, que no es que sea una barbaridad con lo que nos hace falta, pero bueno, algo vendría a caer. Estos modelos americanos, europeos, esto, en fin, ¿damos credibilidad o hay que esperar, como hablábamos, de la fiabilidad a largo o corto plazo?
Exacto, hay que esperar un poco. Nosotros en AEMET formamos parte del consorcio del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, que es el modelo más fiable del mundo, con bastante diferencia además, y probado a través de distintas verificaciones. Y este modelo sí que habla que podríamos estar hablando en nuestra zona de un mes de marzo quizás algo más lluvioso de lo normal. Pero esto, como ya digo, la predicción más fiable es a 7 días. A partir de ahí empieza a decaer un poco la predicción. Pero sí que la fiabilidad de la predicción, perdón. Pero sí que se atisba que ha cambiado la situación. Ya no estamos ante una situación de estabilidad con anticiclón permanente, sino que hay un patrón atmosférico que deja circular bajas de presiones, o sea, tiempo de lluvias, por decirlo así, hacia la península, con lo cual sí que estaríamos hablando de que se abre otra ventana a la posibilidad de lluvias.
Pues ojalá sea un mes de marzo lluvioso, ojalá. Jesús Riesgo, director del Centro Meteorológico de Málaga, hombre del tiempo del programa. Como siempre, un placer tenerte en antena, Jesús.
Muy bien, muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Colegio San Juan de Dios La Goleta, dedicado a la educación de niños y niñas de infantil, primaria y secundaria desde hace 160 años. La Goleta, colegio bilingüe con amplia oferta de actividades extraescolares. Tu colegio en el centro de Málaga. Más información en colegiolagoleta.com y en nuestras redes sociales. La Goleta, 160 años construyendo sueños.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Te preocupa la celulitis? ¿Quieres lucir una piel lisa y tonificada? No te pierdas el próximo miércoles 30 de marzo el taller anticelulítico que hemos preparado en Farmacia Eloísa Molina. Análisis con placas termográficas, masaje drenante y te enseñamos a combatirla. Pide tu cita en el WhatsApp 665-04-6885 o en el Instagram @farmaciaeloisamolinamálaga.
Enhorabuena, Málaga. Vuelven los imbatibles su móvil. La promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones y a pagar en 12 meses sin intereses. Su móvil, en Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Imbatibles.
¿Sabes que Sierra Blanca El Romeral es el único colegio de Málaga capital con bachillerato internacional desde los 3 años? Pide tu cita en el 952-07-0650, www.sierrablanca-elromeral.com. Su futuro empieza hoy.
Porque sé que estás aquí cerca de mí.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me terminó la noche y otra vez estoy a tus pies. Y dime qué hay que hacer.
estás aquí, aquí cerca de mí. Que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me dejaron.
Estás aquí cerca de mí, claro, pero también nos interesa saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Así que vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la una de la tarde y después volvemos aquí, a Cope Más Málaga, al paraíso, a la ciudad y a la provincia del paraíso.
Mediodía.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Buenas tardes, si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Si tú quieres y si puedes, estamos juntos hasta las 2 de la tarde. ¿Sabes cuál es el truco para preparar las alitas de pollo más crujientes, extra crujientes? Te lo vamos a contar enseguida con la ayuda de una malagueña, influencer gastronómica, Loleta by Loleta. Antes el deporte. Emilio Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
No lo sabes, el secreto, ¿no?
Bueno.
¿A ti te gustan las alitas de pollo?
No soy muy de alitas de pollo, soy más de la chistorra y de los pinchitos, Mónica. Pero bueno, a mi gente sí le gusta
bueno,
mucho,
pues,
más que a mí.
Ahora enseguida vas a escuchar a Loleta. ¿Qué está pasando
que
hoy?
Que ha ganado el Málaga, por fin.
Bueno, hay que celebrarlo con alitas de pollo extra crujientes.
Y en la Fuente de Astregracia, dando 2 vueltas rotondas, si hace falta. Ganó el Málaga por fin, lo hizo 1-2 frente a la Morevieta, es el segundo triunfo de este año 2022, no ganaba el Málaga desde el 3 de enero y es el primer triunfo de Nacho González al frente del Málaga Club de Fútbol. Respira el Málaga después de los goles de Brandon de penalti y de Juan detrás el saque de una falta de Vadillo, porque ahora mismo el Málaga, a expensa de que esta noche juegue el filial de la Real Sociedad, pues se coloca 10 puntos por encima de la zona del descenso y respira, como digo, en la tabla clasificatoria antes de recibir este próximo sábado al conjunto de la Ponferradina. Tenemos, Mónica, el sábado un súper sábado, desde las 8:30 coinciden el Málaga-Ponferradina aquí en la Rosaleda y en Gran Canaria, el Gran Canaria-Unicaja de Málaga. Así que vamos a tener una tarde-noche de mucho deporte y ojalá de muchas alegrías para los aficionados al deporte malagueño. Y al Unicaja, ¿sabes dónde lo tenemos ya?
¿Dónde?
En la capital del Conde Drácula, en Transilvania, porque mañana juega frente al Cluj Napoca de Rumanía, un partido importante dentro de la Basketball Champions League, porque si gana Unicaja, pues dará un paso casi definitivo para clasificarse para el cruce de los octavos de los cuartos de final, mejor dicho, y además le podría incluso discutir el liderato al Cluj Napoca. Además, en ese grupo, en el de Unicaja, el Prometei de Ucrania, pues se ha retirado de la competición. El equipo ucraniano, Mónica, en principio, viendo todo lo que había, se había desplazado a Praga, a la República Checa, para que, sobre todo tiene un montón de jugadores americanos, pues no tuvieran ese miedo de la guerra y demás. Han estado jugando allí varios partidos, incluso algún partido de la competición europea, pero el presidente, que es un magnate que tiene bastante dinero, ha dicho que a partir de ahora todo el dinero que tenía destinado para el club lo va a destinar a la guerra contra Rusia. Así que ha disuelto de momento el club, el equipo ucraniano se ha retirado de ese grupo de Unicaja y egoístamente y deportivamente favorece al equipo malagueño porque ese equipo ucraniano había derrotado al Unicaja de Málaga. Así que con esa retirada, pues Unicaja, ganando un partido más, estaría ya en el siguiente cruce, ¿no?, de los cuartos de final de la Basketball Champions League. Pero es una auténtica lástima, una auténtica,
sí, hombre,
pena que se tenga que retirar por ese
esta
motivo.
Por estas circunstancias, es evidente. Bueno, todo el deporte ampliado a
partir
las 3.
De las 3, eso es.
Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Déjame que te recuerde el mensaje de Credialpes. Pues, por ejemplo, que quieres comprarte un piso, una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco no te lo puede conceder. Bueno, Credialpes pues, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Se encargan de negociar por ti, así de sencillo. Infórmate en este teléfono que te voy a dar, que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por las oficinas de Credialpes, que están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o puedes consultar su página web, credialpes.es, tu agencia negociadora. Bueno, volvemos a salir a la calle. Te venimos contando que se celebra en Málaga desde hoy el Tour del Talento 2022, un movimiento por y para el futuro de los jóvenes organizado por la Fundación Princesa de Girona. Pedro González, ¿están ya hablando los reyes?
Los reyes no van a hablar.
Bueno, yo era por si acaso, por si lo conseguimos, nada, ¿no?
Los reyes ya nos han dicho desde el principio que los reyes se vienen en calidad de invitados a esta presentación, a esta inauguración, pero que en ningún momento van a tomar la palabra. El que sí ha tomado la palabra ha sido, con 10 minutos de retraso sobre el horario previsto, Pablo González, que es el fundador de Tribu, esa empresa que se dedica a conectar empresarios con jóvenes con nuevas ideas, y es el que ha dado la bienvenida a todas las autoridades, evidentemente,
evidentemente a don Felipe, a doña Leticia, el alcalde de Málaga, que también está aquí presente, está también el presidente de la Diputación, en fin, a todas las autoridades que se han dado cita en el auditorio Edgar Neville. Él, después de hacer esa presentación, ha subido al escenario pues a distintos empresarios de los que forman parte de esa tribu que yo decía antes, tribu cuidado con V, no con B, tribu con V, y que van a participar en esta Semana del Talento. Entre ellos, entre los que van a participar a lo largo de estos cuatro días, están, por ejemplo, el presidente de la empresa Liger y Conde, Luis Conde, que va a ofrecer una ponencia a lo largo de estos días y que está en el escenario ahora mismo. También está el responsable de la Fundación Bertelsmann, que va a realizar un taller sobre beneficios de la formación profesional, y también un taller que va a dirigir Cristina Gutiérrez de la Granja, que va a dar una conferencia también relacionada con el mundo de las emociones. Son parte de los empresarios que van a formar parte de esta cita, y como digo, se les ha invitado a que suban al escenario y expongan ya algunos de los contenidos que va a tener estas cuatro días de jornadas de El Talento en Málaga. Nos vamos al escenario del auditorio de Edgar Neville y escuchamos lo que está pasando en ese momento.
Pues no sabría muy bien decir ahora cuándo fue, pero sí es verdad que fue durante el proceso de estudios en la formación profesional. Siempre fui una persona que a nivel educativo no destaqué, de hecho, por el contrario, siempre se me achacaba ser una persona que no estudiaba, a pesar de mis esfuerzos, yo suspendía, entonces era muy frustrante, porque yo veía que me esforzaba y que no venía esa recompensa. Entonces yo decidí, por aquel entonces, desviarme un poco y meterme en una formación profesional de educación infantil, y fue en ese momento cuando, por primera vez en mi vida, un docente cogió y me dijo que creía en mí. Y en ese momento fue cuando yo también, aunque estaba ahí un poco de rebote, como aquel que dice, dije, yo quiero dedicarme a esto y yo quiero darle la oportunidad a niños y niñas que se han sentido como yo, de que vean que hay un mundo para ellos y que pueden salir adelante.
Ideas como esta que está exponiendo una de las chicas, de las jóvenes promesas del mundo del talento, encima del escenario del auditorio de Garneville, son las que buscan esos empresarios que están compartiendo espacio a esta hora en el auditorio, que durante estos cuatro días van a ser los protagonistas de estas jornadas del talento. Por cierto, aquí también el día de hoy se va a dar a conocer en la ciudad de Málaga, y luego se hará en las distintas ciudades que participan en esta actividad, los premios anuales en las categorías de arte, letras, empresa, social, investigación científica e internacional, y ese primer premio de esta jornada lo vamos a conocer a lo largo de esta cita.
Bueno, una página web, tourdeltalento.org, en la que incluso todavía te puedes apuntar a ese calendario amplio de actividades que durante cuatro días se van a desarrollar aquí en Málaga, enfocada sobre todo a jóvenes. Oye, Pedro, si te parece, en un ratito volvemos contigo.
Aquí estoy.
Bueno, vámonos hasta la cocina, claro, la cocina con delantal o sin delantal. ¿Ella cómo cocinará? Quiero preguntárselo a Lola Bernabé, es Loleta Bailoleta, para sus miles de seguidores en redes sociales, para sus lectores. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Tú te pones delantal o no?
Por supuesto, y regaño a todo el que entra en la cocina sin ponérselo, porque luego esas manchitas que parece que no me he manchado, luego para sacar la telita de la ropa, así que delantal siempre.
Porque claro, una gotita de aceite, pero es que después se nota en la camisa o en la camiseta, y para quitar el aceite, por ejemplo, o el tomate, todo es muy, muy laborioso, ¿verdad?
Efectivamente, así que lo mejor es un delantal. Y con eso vamos sobre seguro.
Oye, Lola, hoy nos propones un extra crujiente pollo, alitas de pollo extra crujientes. ¿Esto cómo se consigue?
Pues mira, vamos a usar Kikkos.
¡Hala, qué rico!
En mi caso, yo uso el molinillo de café que tengo guardado de mi abuela, y ahí es donde muelo, pues si de repente me quedo sin harina de almendras, pues ahí muelo las almendras. Si quiero añadir un poco de avellana molida encima del pescado, pues al horno, pues lo muelo ahí. Y aquí es donde muelo los Kikkos, porque con eso es con lo que vamos a conseguir un toque muy crujiente, y además no vamos a freír en aceite, con lo cual tenemos pues el plus de receta saludable.
Vale, quien no tenga un molinillo de café de la abuela, pues en algún robot de estos de cocina, ¿no?
Efectivamente, claro. Lo que pasa es que yo normalmente muelo muy poquita cantidad, entonces es más rápido hacerlo en el molinillo que hacerlo, por ejemplo, en, pues no voy a decir marcas, pero bueno, cualquier robot de cocina que tengamos, ¿vale?
Exacto.
Se puede hacer perfectamente.
Vale, entonces ya tenemos los Kikkos comprados. Vamos, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, vamos a empezar triturando esos Kikkos. Vamos a podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo en el horno o podemos hacerlo en el air fryer, que es ese pequeño electrodoméstico que se ha puesto tan de moda, que es una freidora de aire sin aceite. Yo te reconozco que la uso muchísimo para precisamente el pollo. A mi hijo le encantan las alitas de pollo y ahí se las hace él, se pone con sus mejunjes y su historia y se las hace divinamente. Entonces, estas alitas las podemos hacer bien en ese air fryer si la tenemos y si no, pues en el horno tradicional perfectamente. Lo que vamos a hacer es secar bien con un papel absorbente las alitas, las vamos a pasar por una mezcla de los quicos triturados con un poco de pimienta, un poco de sal y un poquito de pimentón ahumado, que le va a dar un toque riquísimo. Las empanamos bien, no hace falta pasarlas por huevo, bueno, sí, perdón, las pasamos por huevo batido, luego las pasamos por esa mezcla de quicos. El quico va a ser como si fuera un empanado, pero en vez de con pan rallado, lo vamos a hacer usando los quicos. Las ponemos sobre una bandeja de horno en la que habremos puesto un papel de horneado, y si tenemos freidora de aire, pues directamente en el cestillo de la freidora de aire, y vamos a hornear a 200 grados unos 15 minutos y van a estar perfectas. Lo mejor, a mitad de cocción, darles la vuelta para que se doren por las dos caras y vais a ver qué rico.
Oye, Lola, pero después cuando te comes las alitas, yo es que no soy muy de alitas, tú sabes que tú y yo somos de pechuga de pollo triste y punto, pero cuando te comes las alitas, yo no me comería la piel, o sea que esos quicos no me los voy a comer, ¿no? ¿O es que tu hijo se come también los quicos y la piel de la alita?
Es que yo compro las alitas ya sin piel.
Ah, vale.
¿Vale? Sí, por ejemplo, mi hijo se las come con piel, ¿eh? Porque le encanta. A mí eso, pues, me da mucho respeto.
Porque esta misma versión la podemos hacer con la pechuga que a ti y a mí nos gusta, con un filetito.
Efectivamente,
¿no?
Que es lo que yo hago. Yo cojo una pechuga, la corto en taquitos, no muy grandes porque si no vamos a necesitar mucho tiempo, pero podemos hacer trocitos de pechuga de pollo y exactamente igual. Las pasamos por la mezcla de quicos, pimentón y pimienta, un poquito de sal y al horno. Quedan riquísimas, la carne del pollo queda muy jugosa en el horno, muy crujiente, y nos ahorramos tener que freír.
Qué rico. La semana pasada, que fue el día de Andalucía, no tuvimos programa, pero la semana anterior nos explicabas cómo hacer gofres de patata con estos restos de ahí que tenemos de patata, que sí tal, que sepa. Bueno, riquísimo. Claro, a mí se me ocurrió hacerlo y como hice más de la cuenta, digo, pues los voy a congelar y los voy a sacar dentro de, pues no sé, 3 o 4 días cuando me hagan falta. La patata, cuando se congela, Lola, se me olvidó preguntarte, eso no tiene después ni pies ni cabeza, ¿no?
O sea, si lo has congelado como gofre, es posible que te haya aguantado bien. La patata, el problema que tiene es que coge muchísima agua. Donde hay una gota de humedad, la coge. Entonces, te pueden quedar un poquito acuosos. Yo te recomendaría que los descongelara. Si te quedan muy húmedos, los pasas un poquito por una sartén sin nada, sin aceite ni nada, para que pierdan esa humedad extra y yo creo que te van a quedar setén.
Vale, pues entonces, los gofres de patata de hace un par de semanas y encima le pongo yo una pechuguita de pollo con este extra crujientes con quicos y soy yo una reina en casa.
Me voy a comer contigo. Vamos.
Claro, @loletabailoleta. Así la encuentran los seguidores. Bueno, de hecho, tiene más de 230.000 personas que la siguen en sus redes sociales, en Instagram, y tiene además un libro que a mí me encanta, que siempre recomiendo y que además regalo, mis recetas fáciles y dulces y saladas de la editorial Oberón. Y sobre todo, a Lola la tienen aquí, a Lola Bernabé, los oyentes cada lunes. Lola, te mando un beso enorme.
Un beso enorme para todos vosotros y feliz semana, Mónica.
Ay, Dios mío, qué me gusta a mí hablar con Lola y con ese acento malagueño que aunque esté en Madrid desde hace tanto tiempo no se le va. Después de las alitas de pollo extra crujiente o de la pechuga de pollo extra crujiente, siempre pues apetece rematar con un postre rico. En este caso, si además es saludable, pues oye, mejor acallamos la mala conciencia. Andrés Bonilla, fundador del sitio web elamasadero.com. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí contenta porque la receta que nos traes hoy pues tiene algo de integral y siempre la palabra integral nos da como que, uy, qué bien, esto es saludable. Y además con harina de espelta, que decimos, uy, la espelta también es saludable. ¿Qué vamos a preparar hoy?
A ver, pues hoy os proponemos de postre, como dices, un pastelito de harina integral de espelta, ¿vale? Un bizcochito. Es que es lo que hemos hablado mucho, Mónica, que nosotros estamos muy a favor de comer dulces porque están muy ricos, pero si lo hacemos en casa siempre vamos a quitar un montón de grasa y aparte ya el mismo esfuerzo de hacerlo ya nos compensa, ¿vale? Entonces el dulce sí, pero con moderación y si son hechos en casa pues mucho mejor, ¿no?
Oye, ¿y la espelta no es muy triste, Andrés, para un bizcocho?
No, a ti te, a ver, a mí la espelta es una harina que me gusta mucho para el pan, porque es como muy ligerita. Después el pan, no sé si tú la usas, ¿verdad?
Yo sí.
Yo sé que tú la usas.
Sí, pero en el pan, no en un bizcocho.
Pero al final el bizcocho, la cantidad, nosotros recomendamos mucho para niños, o sea, para los más jóvenes de casa, que normalmente le suelen dar muy de lado a las harinas más integrales, las harinas más tristes, como tú dices, es muy recomendable meterlo en dulces, porque los bizcochos, las galletas y tal, son harinas que pasan un poquito desapercibidas, ¿no? Cuando le metes el cacao, le metes la vainilla, le metes, ellos no se dan cuenta, y es una forma que coman fibra extra, y es lo que decimos, ¿no? Cuando lo hacemos en casa, tenemos esa opción de elegir los ingredientes al gusto y ir colándolos así un poquito. Así que precisamente las harinas de espelta, las integrales, el sarraceno, esa harina más nutritiva, en el dulce casi cuelan mejor que hacerlos en un pan.
Ajá. Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a necesitar para hacer este bizcocho integral de harinas de espelta?
Pues mira, de utensilios es muy, muy facilito, ¿vale? Y es muy agradecido. De utensilios vamos a necesitar un bol, uh-huh, una báscula de cocina, papel de horno y un molde desmontable de 20 centímetros, ¿vale? 20, vale. 23 centímetros.
Vale. Ahora los ingredientes.
Los ingredientes, dos huevos medianos, 120 gramos de azúcar, nosotros le vamos a poner integral, o bien mascobado o la panela, ¿vale? 65 gramos de nata, de 35% de materia grasa, 25 gramos de aceite suave o, si lo toleras, pues de oliva un poco más fuerte. La ralladura de medio limón, 130 gramos de harina de espelta integral, 12 gramos de levadura de repostería, los polvos para hornear, y una pizquita de sal.
Vale. ¿Todo eso qué hago? ¿Lo meto en el bol que me decías antes que lo necesitaba?
Lo vamos a hacer en un par de pasos, así muy fácil. Mira, lo primero que vamos a hacer es batir en el bol los huevos con el azúcar. Eso es lo primero. Cuando haya blanqueado y esté un poquito espumosito ya, añadimos, sin dejar de batir, la nata, después el aceite en hilo y la ralladura de limón. Y por último, incorporamos la harina de espelta, la levadura y la pizca de sal. Y a esto ya, cuando esté la harina, pues le vamos a dar con la espátula unos movimientos para que se integre todo, pero ya sin batir en exceso. Vale. Una vez que esté ya la masa hecha, digamos, pues precalentamos el horno a 180 con calor arriba y abajo. Y ahora cogemos el molde y lo que vamos a hacer es que estos tipos de molde es conveniente porque es una emulsión muy líquida, lo vamos a forrar con papel de horno.
¿De qué molde estamos hablando? Cuando tú hablas de un molde desmontable, intenta describirlo para que el oyente diga, pues sí, ese lo tengo o no, yo tengo otro.
Vale, es el típico molde redondo que tiene las paredes altas, aproximadamente 9-10 centímetros, y tiene como una palanquita en el aro, aprieta el aro, el broche, exactamente,
que aprieta el aro,
uh-huh, o lo sueltas y para desmoldar fácil, y después el horno ya se queda en la base del molde, ¿sabes, uh-huh, no?
Sí,
es bastante común, eso es. Pues entonces ese tipo de horno, este molde es muy cómodo para desmoldar, pero en las masas que son tan líquidas, pues puede pasar eso, que pierdan un poquito la masa. Entonces nuestra recomendación es que forremos el molde con papel de horno. Aparte después se desmolda muy bien.
Vale.
Una vez forrado, echamos la masa, como hemos dicho, ¿vale? Y metemos al horno y lo vamos a tener unos 30 minutos. El calor lo vamos a mantener a 180 y el calor siempre arriba y abajo. En 30 minutitos pinchamos y si sale el pincho limpio, pues está hecho. Y si no, pues dejamos 5 o 10 minutitos más como muchísimo. Pero yo creo que con 30 debe estar listo. Retiramos, dejamos enfriar y una vez que esté frío, desmoldamos y listo.
¡Ay, qué rico, qué fácil!
Sí, es muy ligero además, ¿eh, Mónica? Es muy, muy ligerito.
Bueno, pues esta es la recomendación que nos traen hoy desde lamasadero.com, un pastel, un bizcocho de harina de espelta. Hay que darle una oportunidad a la espelta, en este caso mezclado con el azúcar, así en formato pastel. Andrés Bonilla, como siempre es un placer tenerte en antena y que nos descubras cosas como esta tan fáciles. A ver si nos animamos todos a acercarnos un poquito a la cocina, los que no nos solemos acercar demasiado. Andrés, sí, te mando un beso fuerte. Gracias.
Venga, gracias a vosotros. Un abrazo. Chao.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué haces con el aceite usado de la cocina de tu negocio? Dónalo a Madre Coraje. Además de contribuir a una buena labor social, te ofrecemos la limpieza de filtros y acogerte a ventajas fiscales. Llama a Madre Coraje y te visitarán para ampliarte toda la información. 952 2878 16. De tu compromiso nace la esperanza.
Enhorabuena, Málaga. Vuelven los imbatibles su móvil.
la promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones y a pagar en 12 meses sin intereses. Su móvil, en Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Imbatibles.
Andamos el camino, mejor acompañado, en los buenos momentos o en los momentos malos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates. Aunque nunca os diga lo que os quiero, tengo tantas ganas ya de verlo.
Una de la tarde, 27 minutos. Te recuerdo que estás escuchando COPE más Málaga. A lo mejor lo haces a través del 97.1 de FM, del 882 de Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil o de nuestra página web cope.es/Málaga, donde además de escucharnos en directo desde cualquier parte del mundo, ahí en esa página web vas a poder escuchar después los podcasts, los audios de cada uno de los programas que los vamos subiendo ahí. Si eres oyente de estos fieles de todos los días, sabrás que nos encanta llevarte al cine. ¡Hala! Pues venga, anímate, escríbenos a málaga@cope.es, málaga@cope.es y te regalamos dos entradas para ir al cine con un acompañante. Eso sí, a los tres primeros oyentes que lo hagan, ¿eh? Málaga@cope.es. Esto gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Anímate, entrada doble para los tres primeros correos que nos lleguen.
Da lo que os quiero, tengo tantas ganas ya de veros. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates. Aunque nunca os diga lo que os quiero, tengo tantas ganas ya de veros.
El sábado vivimos una tarde-noche de sonidos y de olores muy de Semana Santa. Vivimos en directo a través de esta casa de COPE más Málaga el Vía Crucis Extraordinario con motivo del centenario de la agrupación de cofradías de Málaga. Un programa especial dirigido y presentado por Adolfo Arjona y con los más cofrades de esta redacción.
Pedro, tú debes estar recibiendo ya salutación, supongo, ¿no?
Correcto, estuve en su salida en San Felipe Neri, ahora me he vuelto a reencontrar con esta imagen de salutación. Jesús se encuentra a las mujeres en Jerusalén.
Vamos al dintel de la catedral, Carmen Cerván, ya tenemos a esta nueva imagen en la catedral, ¿verdad?
Efectivamente, está justo entrando en este mismo instante, atravesando el dintel de la Puerta del Sol, la puerta de la calle Postigo de los Abades, nuestro Padre Jesús Nazareno de la Pasión.
Vamos al coro de la catedral. Emilio, desde ahí ya puedes tú ver a nuestro Padre Jesús Nazareno de la Pasión, supongo, ¿no?
Justamente, ahora Adolfo está haciendo acto de aparición. Estamos hablando de la octava estación y en breve va a tener lugar la lectura que correrá a cargo de Eduardo Nadales.
Gracias, Emilio. Andrés, en la salida de la catedral, está saliendo ya esta imagen, ¿verdad?
Pues sí, está saliendo esta imagen, se acaba de posar ahora mismo en el suelo, en este patio de los naranjos.
Bueno, sonido, algunas de las voces que participaron en esa retransmisión de esta casa. Pablo Atencia es el presidente de la agrupación de cofradías de Málaga. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, vaya despliegue que hiciste, ¿eh?
Ay, tú sabes que esta es una radio muy cofrade. Sí. Oye, Pablo, ¿cuál es el balance que hace el presidente de la agrupación, tanto del acto central en la catedral, la llegada de las imágenes al templo, como de los malagueños que siguieron todo esto?
Pues la verdad que gracias a Dios muy positivo, ¿no? Porque el hecho de poder salir a la calle y poquito a poco recuperando la normalidad, para nosotros es una alegría, ¿no? Porque después de 2 años con tantas limitaciones, sí hemos tenido la suerte que con motivo del centenario hemos organizado ya 3 salidas extraordinarias, esta era la última, y bueno, los hermanos mayores, las cofradías, el balance muy bueno, un público de calidad como siempre, el día acompañó, y pues, la verdad que todo motivo de satisfacción.
La gente, ¿verdad?, que entendió que estábamos en un acto puramente religioso, muy respetuosa, por supuesto, dentro de la catedral, ¿no?, pero también fuera, en la calle, ¿verdad? Había momentos, los compañeros decían, le llamaba la atención los serios que estaba la gente pendiente, que tú sabes que cualquier día de Semana Santa, pues a lo mejor hay un poquito más de bullicio, es otra actitud, pero la del sábado era distinta, ¿no?
Sí, porque se trataba de una extraordinaria más intimista, lo mismo que en la Magna, pues con carácter extraordinario, salimos con los tronos, hubo un recorrido oficial y demás, podía haber un poquito de más bullicio, que aún así también hubo un público magnífico, pues este sábado pues todo el mundo sabía, porque se había diseñado así, ¿no?, que el Vía Crucis fuera más intimista, más de recogimiento, y bueno, la posibilidad de entrar a la catedral una vez más por la segunda puerta, las 14 estaciones, ¿no?, el guiño que le hicimos también a la paz, ¿no?, con un sacerdote ucraniano que hizo sus oraciones. No sé, yo creo que se creó un clima de oración y en torno a las imágenes que estábamos muy necesitados.
Uh-huh. Pablo, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente? Porque vaya celebración del centenario de la agrupación. ¿Esto no va a terminar nunca o qué?
Bueno, llevamos en torno a 30 actividades, entre ellas pues 3 salidas extraordinarias, 2 congresos internacionales, 3 exposiciones. Bueno, nos queda la tercera, que está prevista que se inaugure el 29 de abril en la agrupación de cofradía, una exposición que se va a llamar Memoria, donde vamos a recoger pues la evolución de la agrupación desde su fundación en el año 21 hasta ahora, que pretendemos que se quede ya de manera permanente en la agrupación, y luego una gala de final del centenario, que será el 11 de mayo, en la que pues, haremos balance de todo, porque hemos hecho tantas cosas que muchas veces pues no somos conscientes, y es bueno pararse al final, darle gracias a Dios, darle gracias a todos los cofrades, a la ciudad, y compartir todo lo que hemos hecho hasta ahora.
Esa gala del día 11 de mayo, ¿tenemos algunos datos ya? O sea, no sé, ¿dónde va a celebrarse? ¿Quién va a poder estar allí? En fin, no sé si todo eso está ya organizado. Estamos a 7 de marzo, o sea, que muy 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 desordenado no lo podéis tener.
Bueno, la comisión del centenario está trabajando en los detalles, pero va a ser una gran gala, en la que pretendemos que sea en el Palacio de Feria, con la asistencia pues en torno a 900 personas, y ahí habrá cabida pues para todo el público que tenga interés, ¿no?, desde los cofrades a no cofrades, colectivos ciudadanos, instituciones, sobre todo los patrocinadores que nos han ayudado tanto, Unicaja Banco, la Fundación Unicaja, Junta Andalucía, Ayuntamiento, Diputación, cofradía, hermanos mayores, delegados, medios de comunicación, en fin, una gran gala donde pongamos en valor todo lo que se ha hecho y que luego pues tengamos un ratito de convivencia.
900 personas en el Palacio de Ferias, o sea que vais a terminar por todo lo alto. Desde luego, con los nervios, en fin, esto de organizar casi 1,000 personas no debe ser fácil. Esto será el 11 de mayo, por supuesto se irán conociendo cosas y lo iremos contando aquí. De hecho, esta tarde solamente, un ejemplo, en Buenas Tardes Málaga con mi compañero Pedro González, sé que vais a, como siempre, el espacio Cofrade, a hablar de otras cosas y de esto seguro. Pero antes de esa gala, final del centenario de la agrupación, el 11 de mayo, llegará la Semana Santa.
Sí.
¿Todo preparado? Pablo, ¿qué hacemos con carretería?
Sí, todo preparado. Carretería, vamos a tener una reunión el miércoles por la tarde con el ayuntamiento y vendrán también los hermanos mayores, donde nos dirán cómo va la evolución de las obras, porque nos llamaron a finales de enero pues con una preocupación propia bueno, los problemas que suelen tener las obras. Nos dijeron que fuéramos trabajando en una posible alternativa, pero por responsabilidad y por cautela. Pero bueno, siempre con la esperanza de que el ayuntamiento ha dicho por activa o por pasiva que va a hacer lo posible, lo imposible y lo siguiente, porque la zona digamos, de la tribuna de los pobres, que es donde se está actuando ahora mismo, terminada, aunque sea con una solución provisional. Y bueno, mañana por la tarde, o sea, mañana no, el miércoles por la tarde, nos dirán definitivamente si va a ser posible o no.
Los cofrades tenéis un máster en resolver dificultades, Pablo.
Todos los años
pasa, ¿no?, algo.
Bueno, Málaga es una ciudad viva, ¿eh? Nosotros convivimos con la ciudad, se hacen obras y es normal, ¿no? ¿Te acuerdas en el 19 cuando el recorrido oficial nuevo pues también coincidió con las obras de la Alameda, con todas sus complicaciones? Pero bueno, al final nos adaptamos porque en definitiva también es una alegría, ¿no? Porque que haya obras que decir que se hacen cosas por la ciudad, ¿no? Lo que intentamos y se planifica para que nos afecte lo menos posible. Y bueno, siempre alguna incertidumbre hay hasta última hora, como la lluvia y otras cosas que siempre tenemos ahí cerca de nosotros, ¿no?
Bueno, siempre tenéis una piel muy gruesa porque siempre se actuará la lluvia. En todo caso, para la tranquilidad del presidente de la agrupación, el hombre del tiempo nos ha dicho hoy que parece que marzo va a ser un mes, a ver si de verdad llueve. De abril no ha querido hablar, no ha hablado, o sea que todavía tenemos un respiro. Pablo Atencia, que enhorabuena por ese vía crucis extraordinario con motivo del centenario de la agrupación de cofradía que vivimos el sábado, que pudieron vivir los oyentes a través de esta casa de la retransmisión especial dirigida y presentada por Adolfo Arjona con los compañeros de la redacción, los más cofrades, Carmen Cerván, Andrés García, Emilio Guerrero, en fin, Pedro González, ellos en la calle y aquí pues en la redacción también otros compañeros. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, ánimo a la vuelta de la esquina hasta la Semana Santa y después esa gala el 11 de mayo, gala final del centenario. Gracias por atender. Pablo.
Muchísimas gracias a vosotros, Mónica.
Ay, que me gusta hablar con los cofrades y me gusta hablar con mi compañero Pedro González a esta hora, 1:00 p.m, 37 minutos. Pedro, ¿qué está pasando en el auditorio de la Diputación Provincial de Málaga?
Pues mira, ahora mismo, buenas tardes de nuevo, ha vuelto a tomar la palabra Pablo González, el fundador de Tribu. Hace un ratito, antes de tomar la palabra el fundador de Tribu, hemos asistido a una actuación musical que también estaba prevista. Un jovencísimo malagueño, se llama Antonio Peula, con solo 13 años, es uno de los grandes futuros del violonchelo y ha ofrecido una pieza encima del escenario del auditorio Edgar Neville. Lo que está pasando ahora, después de tomar, como decía, la palabra el responsable de Tribu, pues es que ha vuelto a invitar al escenario a algunos de los premiados en otras ediciones anteriores de este Tour del Talento para que cuenten un poco su experiencia, una experiencia que la han enmarcado dentro de una charla que le dicen, el título ciertamente es alentador, no sé qué hacer con mi vida. Ese es el...
¿Quién no ha dicho eso alguna vez?
¿Quién no ha dicho eso alguna verdad? Bueno, pues la charla que están impartiendo estos tres jóvenes talentos que ya han sido premiados en alguna ocasión va sobre eso, sobre no sé qué hacer con mi vida y evidentemente están contando la experiencia de después de hacerse esa pregunta o esa afirmación, cómo han encontrado un futuro, ¿no? Inmediatamente después de eso vamos a tener la oportunidad de conocer ya al ganador o ganadora del premio de la Fundación Princesa de Girona de las Artes y las Letras, que será el que se va a entregar aquí en Málaga. Ya habrá otra serie de premios que se entreguen en las distintas ciudades donde va a ir de ambulando este Tour del Talento, y eso es lo que vamos a tener ahora. En el momento en que lo sepamos, pues lo podremos contar si estamos dentro de tiempo, porque ya te decía antes que ha comenzado con un poquito de retraso. De todas formas, escuchamos lo que está pasando ahora en el auditorio del Edgar Neville.
Vuelve a ser quizás el alimento más valioso para como sociedad, como ser humano, y la música, el arte, o cualquier cosa que os pueda motivar momentáneamente o durante un largo periodo de tiempo, es ese oasis en el cual nos descubrimos, nos redescubrimos a nosotros mismos. Y pienso que, bueno, yo como ser humano y como músico, nada me ha hecho profundizar y disfrutar más de la vida que a través de profundizar en el conocimiento, a través de profundizar en lo que yo he decidido hacer por el momento, ¿no? Que es la música. Además, siendo bien a través de la educación, a través del arte, a través de tantas cosas, siempre tener en mente cómo poder nutrir, inspirar, dar a los demás, para mí esto es fundamental y es lo que creo que debemos tener siempre muy en mente, ¿no? A la hora de educar, de compartir momentos artísticos o cualquier otro tipo de momento.
Experiencias que están compartiendo algunos de los premiados en ediciones anteriores del Tour del Talento sobre el escenario del auditorio Edgar Neville. Antes decías tú cómo participar en las actividades. Hay que recordar que van a ser más de 100 actividades las que se van a desarrollar a lo largo de estos próximos días hasta el día 10 aquí en Málaga, y que el formato de esas actividades será en la gran mayoría a través de talleres y con aforos limitados, y también charlas como como la que está sucediendo ahora en directo en el auditorio, y que todo el que quiera, todos los visitantes que quieran participar en esta semana del talento joven, podríamos decir, de Málaga, pueden incluso decidir a través de esa web que tú mencionabas antes a qué contenidos desea sumarse para participar en alguna de ellas. Habrá más de 100, con lo cual hay tiempo para elegir y formatos de distinta categoría en esas actividades.
Oye, Pedro, leía precisamente en esa página web, en tourdeltalento.org, que esto era para jóvenes que no supieran qué hacer con su vida, que estuvieran estudiando o que estuvieran incluso trabajando, pero hablan en todo caso de jóvenes. ¿Es que esto tiene una limitación de edad? ¿Yo no me puedo apuntar?
Yo creo que no, es decir, tú creo que no, yo estoy absolutamente
que no. Tú sí que no.
Seguro que no entro dentro del cupo. No sé si hay una limitación de edad, no sé a qué se refieren con talento joven, en el sentido de, no sé si es hasta
por
los
edad,
30 airo, años, hasta los 25, no tengo ni idea si el factor edad tiene un límite por algún lado, ¿no? En definitiva, lo que buscan son nuevas ideas, y muchas veces, pues bueno, las ideas a esas empresas la puede aportar tanto chavales como los que hemos visto aquí hoy tocando el violonchelo con 13 años, que lo aportan al mundo de la música, hasta gente que vemos en el escenario que tienen 22, 23, 25 años y que han sido premiados por sus ideas en ediciones anteriores. Es decir, que el límite de edad, yo creo que eso de jóvenes valores irá un poco también en cuanto a, más que a la edad del carnet de identidad,
a la edad
mental que te da cada uno y a la capacidad mental de cada uno, ¿no?
Bueno, pues eso está ocurriendo en el auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga, en ese Tour del Talento, con la presencia de los Reyes de España. Gracias, Pedro. Ahora después volvemos contigo. Lo que quiero, bueno, una recomendación, venga.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Eso es lo que yo te quería decir, que te recomendaba que no te perdieras esta tarde el programa que dirige Adolfo Arjona con Pedro Ochoa, 2022 Andalucía decide. Y nosotros ahora decidimos abrir el diario de salud, como todos los lunes, que firma el doctor César Ramírez. Lo primero, saludarlo. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Mucho saludo a todos los oyentes.
Doctor, estamos pendientes todos de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Hablamos del impacto que eso pues tiene y va a tener y va a seguir teniendo en los mercados financieros, energéticos. El doctor César Ramírez dice, ojo, incluso esto va a tener un coste sanitario, y ponía sobre la mesa una palabra no, porque son dos, yoduro de potasio. Doctor, exactamente, estamos últimamente escuchando hablar de este compuesto químico, farmacológico, exactamente qué es el yoduro de potasio y por qué lo sacamos ahora aquí en antena, eso también lo vamos a explicar, pero ¿qué es?
Pues mira, Mónica, es la presentación farmacológica del yodo. ¿Y por qué el yodo es un elemento esencial para el funcionamiento de nuestro cuerpo? Pues porque es el principal elemento para que la glándula tiroides, que es una glándula endocrina que tenemos en nuestro cuerpo, pueda producir su hormona, que es la hormona tiroidea, que es responsable para el funcionamiento de muchas cosas en nuestro cuerpo. Así que la hormona tiroidea es esencial, y todos hemos oído hablar en muchas ocasiones de lo importante que es tomar la sal yodada, que tenga yodo.
Sí, sí, yodada tiene que ser, ¿no?
Pues precisamente a través de la sal, el principal soporte externo para aportar el yodo que necesitamos para que la glándula tiroides produzca su hormona. Y si todos nos acordamos de cuando estamos en el bachillerato, nos acordamos de la famosa tabla periódica de elementos, en la cual el yodo era uno de los elementos que nos teníamos que meter a sangre y fuego, junto con muchos otros, ¿no?
Uh-huh. Doctor, pero ahora se está hablando del yoduro de potasio como elemento que te puede proteger del efecto tóxico de las radiaciones ante el desarrollo de una eventual guerra nuclear, que Dios no lo quiera. Tanto es así que en algunos países se están acabando las reservas de yoduro de potasio en las farmacias, como, no sé, Finlandia o Bulgaria. ¿Esto tiene algún sentido?
Pues el yoduro de potasio es la presentación farmacológica que denominamos estable del yodo. Este yodo estable será siempre de preferencia para la glándula tiroides. Pero el tiroide, la glándula tiroides, también es capaz de captar yodo inestable, ojo, como es el yodo radioactivo, que es el que se libera ante cualquier catástrofe nuclear, ya sea por armas o por reactores nucleares. Cuando esto ocurre, la glándula tiroides lo capta, el yodo radioactivo, y lo absorbe con mucha avidez, con muchas ganas, y hasta una dosis tóxica que exponen a las personas a riesgo de cáncer de tiroides muy, muy aumentado. Esto ya vimos que ocurrió tras la catástrofe de Chernobyl en Ucrania, otras los ensayos nucleares que realizó el ejército de Estados Unidos en Nevada, en la década de los 50. En ambas poblaciones, que no había protección, se vieron unos niveles anormalmente elevados de cáncer de tiroides cuando se siguió a la población. En nuestro contexto actual, con el armamento nuclear en Rusia y el muy reciente ataque a la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania, que es la mayor de Europa, están provocando una inquietud desconocida porque es que Putin es capaz de todo. La gente está buscando métodos de protección nuclear y por eso en los países colindantes, Bulgaria, Polonia, República Checa o Finlandia, se están agotando en la farmacia las reservas de yoduro de potasio.
Pero, César, ¿por qué o en qué nos protegería el yoduro de potasio?
Pues por el tema de competencia que he dicho antes entre el yodo estable y el inestable. Nuestro tiroides, en caso de tener que competir a la hora de captar yodo, va a preferir siempre y va a querer siempre el yodo estable, es decir, el que el yoduro de potasio proporciona, y va a dejar de un lado el yodo radiactivo. Por tanto, si estamos ante una emergencia, una catástrofe nuclear y se liberan radiaciones, una sola dosis de yoduro de potasio es capaz de proteger a nuestro cuerpo del efecto tóxico del yodo radiactivo durante 24 horas, ya que hace que el tiroides sea incapaz de captar el yodo radiactivo. Para ello se debe iniciar su ingesta en las 12 horas que siguen al inicio de la catástrofe y la supuesta exposición. Pero ojo, estamos hablando de que el efecto de la radioactividad se restringiera solo a la glándula tiroides. Y esto no es así, ya que la radioactividad puede afectar a otros órganos como la médula ósea, el hígado, los riñones y sistemas de forma severa. Y en ellos el yoduro potasio no serviría para nada.
El doctor César Ramírez sabe que a mí me gusta ser una mujer precavida. ¿Tengo que ir a la farmacia ahora cuando termine el programa a las 2 corriendo a comprar yoduro de potasio?
Pues ahora mismo en realidad no, Mónica. Bien es cierto que estos comprimidos son la primera línea de reacción en caso de que haya una fuga radiactiva. Y fíjate que en 2018 el gobierno belga repartió gratuitamente estas píldoras de yoduro de potasio a todos los habitantes en un radio de 100 kilómetros alrededor de cualquier planta nuclear, lo que en la práctica en Bélgica equivale a toda la población. Las cajas entregadas advertían claramente que solo debían consumirse en caso de accidente nuclear, aunque el temor de Bruselas también apuntaba a posibles atentados que provocasen fugas radiactivas. De todo modo, lo que sí haría bien nuestro gobierno es hacer provisión de esta sustancia por lo que pueda venir con este demente que está destrozando el mundo desde el Kremlin y que al menos llegado el momento no estemos los españoles expuestos a cáncer de tiroides más que nadie en el mundo y que vayamos, como siempre, tarde, mal y nunca.
Ay, doctor, hoy el diario de salud me deja inquieta, doctor. Es el doctor César Ramírez, siempre mirando adelantarse al problema y también contarnos cosas para no alarmarnos, también es cierto. Doctor César Ramírez, gracias, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene, Mónica.
Yo es que después de escuchar al doctor hablar del yoduro de potasio y de posibles accidentes nucleares, necesito mover un poco la cintura con este temazo que nos ha puesto el realizador, Enrique Ortiz. Por cierto, ya te hemos ido contando en las últimas semanas que la mujer es la protagonista este mes en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Y vamos a desgranar algunas de esas actividades, comenzando con el cine que ofrece el ciclo Léeme los labios, que comenzó el pasado martes con la proyección del documental La vida de Chipén, de Vanessa Benítez, que estuvo con nosotros, por cierto. Para saber lo que nos queda en este mes de marzo por ver, quiero saludar al responsable de la programación, es Paco Sánchez. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Paco, mañana, ¿qué peli vamos a poder ver a partir de las 7 de la tarde?
Pues la que tenemos programada para mañana se titula Tenemos que hablar de Kevin. Es una película del Reino Unido, dirigida por una directora se llama Lynn Ramsey, y es la historia pues de un matrimonio que, bueno, ya es una mujer, digamos, ya mayorcita, y bueno, en un momento dado pues decide que quiere ya tener un hijo, y cuando lo tiene, que es el tal Kevin, pues bueno, pues descubre que él, bueno, pues que empiezan a aparecer dificultades.
No, no
que,
lo dejarán entera.
Que, exactamente, Paco, no quiero contar mucho, pero digamos que, bueno, que el niño, pues...
Vale, en fin, que hay que ir mañana a las 7 de la tarde a verla.
Exacto. Si quieren descubrir lo que pasa con el niño y cómo reaccionan los padres y lo que se supone en la familia, hombre, de lo cual da pista también el título, porque se llama Tenemos que hablar de Kevin precisamente por algo, pues quien quiera conocer el misterio que se esconde detrás, pues tendrá que venir a Contenedor Cultural, como has dicho antes, a las 7 de la tarde.
Oye, pero cuéntame, hay dos películas que componen el ciclo que nos quedan. Dime al menos, aunque sea el titular, el título.
Bueno, quedan, aparte de esta película, quedan otras tres jornadas, digamos, de proyección con otras dos películas largometraje de ficción al uso. Una es la de la semana siguiente a este martes, que es mañana, o sea, el día 15 de marzo, es Mis días felices, que, bueno, en este caso también es una película dirigida por una directora, con Marion Bergnou, y protagonizada por Fanny Ardant, y bueno, en la que se cuenta pues la historia de una señora ya mayor también, que se enamora de un hombre más joven, y bueno, pues toca este tema que rompe un poco con el tópico que casi siempre suele ser, bueno, es que estamos habituados a ver la vida real, ¿no?, que es de hombres mayores que se enamoran, digamos que se enamoran, no lo sé, supongo, con chicas más jóvenes, y esto pues no parece que moleste ni pone nervioso a nadie, pero cuando sucede en sentido contrario, pues siempre es muy llamativo, ¿no? Y bueno, pues la película pues toca un poco ese aspecto de la vida, ¿no? Y la siguiente, el 22 de marzo, es Los ojos amarillos de los cocodrilos. En este caso también la directora, Cecil Tellerman, y que cuenta pues la historia de dos hermanas, una, digamos, más dotada de talento, otra que vive un poco del cuento, y en un momento dado pues la talentosa debe ayudar a la otra porque ha metido un poco la pata, se la da de escritora, en realidad no sabe escribir, y la hermana la saca, digamos, del apuro, y luego, pues bueno, pues no parece corresponderle con el favor como se merece, y a partir de ahí pues se genera una serie de situaciones que es las que va a representar la película.
Bueno, pues
y ya para el último día de marzo, el último martes de marzo, lo que tendremos es en este caso primero un corto documental y luego un largometraje también documental dirigido por mujeres también, y con eso pues se cerraría, digamos, la programación de cine en torno a la figura de la mujer de este mes de marzo.
Del contenedor cultural de la universidad. Todas las proyecciones son a las 7 de la tarde con entrada gratuita. Sí, Paco, si te parece, seguimos hablando y seguimos trasladándole a los oyentes cosas que ocurren en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Te mando un beso enorme. Gracias.
Estupendo, muy bien. Igualmente.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, Adiós. Eso los martes. Y los miércoles, ya sabes que el contenedor cultural de la UMA dedica sus actividades a las artes escénicas. Esta semana tenemos un espectáculo de flamenco contemporáneo que se llama Abducida. La protagonista es Melisa Calero. Melisa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Melisa, eres bailarina y bailaora, ya que en este espectáculo mezclas danza, flamenco y poesía. ¿Qué es Abducida? ¿Qué es este espectáculo?
Bueno, pues Abducida es una pieza que nació a finales del 2019. Y bueno, como tú bien has dicho, es una mezcla de todo. Al final lo de las clasificaciones un poco como que te limita, ¿no? Pero bueno, para que se entienda, tiene flamenco, tiene movimiento en general que no sé qué es lo que es, tiene poesía, sobre todo el último tema es poesía experimental de una artista maravillosa sevillana que es Marta Mapache, y bueno, remezcla porque es una remezcla de toda esta cosa y es un batiburrillo que al final hace este estado de abducción.
Melisa, creo que además de poner espectáculos como este en escena, tú ejerces una labor pedagógica con el baile flamenco. ¿Nos puedes contar cuál es tu trabajo en este campo? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que haces?
Yo hace tiempo que no hablo de la labor pedagógica, o sea que yo he hecho varios talleres específicos El último que hice era más concreto, referido a una pieza que tengo anterior, que era La huella, todos somos Carmen Amaya. Y a raíz, digamos, de este un proceso de creación de esta pieza, surgió pues este taller, ese un tipo, ¿no? Y luego pues las clases típicas, que son, no es un taller concreto para o como búsqueda, como investigación, como laboratorio, sino más de técnica o del flamenco en sí, ¿no?
Bueno, en todo caso te podemos ver no con esa labor pedagógica, sino disfrutar de ti en Abducida el miércoles a las 8 de la tarde en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga a partir de las 8. Melisa Calero, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la Marbella, porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas.
Si un día Dios no lo quiera, pierdo los cuartos y mi talento. Le juro a todos los presentes que voy a morirme igual de contento. Si un día Dios me arrebata todo lo que hasta ahora me ha regalado, nada me va a importar mientras tú despiertes aquí a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes aquí a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes aquí a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes.
Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la Marbella, porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas. El madrileño. Quédate aquí esta noche, no venga mañana porque no encuentras al pancano.
Con tu piquete Kardashian todita la gata está envidia.
Nos tenemos que despedir, pero oye, que yo haciendo balance digo, pero si te hemos contado todo lo que está pasando en estas primeras horas del Tour del Talento que ha llegado a Málaga para quedarse 4 días, si te hemos contado la solidaria historia de 2 empresarios malagueños volcados con Ucrania, Vicente y Raúl, si te hemos contado cómo preparar un bizcocho saludable con harina de espelta o cómo preparar las alitas de pollo más crujientes que puedas imaginar. En fin, que hemos pasado un ratito de radio contigo. Recuerda que esto no para, que la radio nunca descansa. Sigues escuchando Mediodía Cope. Todo lo que te interesa te lo cuenta ahora Pilar García Muñiz.